Queridos amigos y amigas, que podamos ser encontrados durante este servicio en el espíritu de amor, fuerza y sabiduría, que podamos dirigir todo nuestro ser hacia la gnosis que nos toca, para que las rosas de belleza inmaculada se abran en la luz de la vida nuevamente manifestada. Oh triple vínculo del contacto divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fe, esperanza y amor. De la fe ha nacido nuestra alianza contigo, de la esperanza ha nacido el poder y del amor el nacimiento de la luz. El que ha entrado en el nacimiento de la luz de Dios puede recorrer el camino de la gran renovación de la vida. Cada día es inflamado por el Espíritu de Dios. Está capacitado para perecer completamente en Jesús el Señor. Se eleva victorioso puesto que renace por el Espíritu Santo. Amigos y amigas, la base del poder activo vital de la fraternidad universal con el que se realiza el trabajo por la humanidad se encuentra en el poder superior del alma. A través de su ayuda se puede aliviar el sufrimiento de la humanidad. Este sufrimiento es causado por un anhelo inconsciente o semiconsciente de perfección, libertad, unidad y amor, y por la experiencia fundamental de que este anhelo nunca puede ser satisfecho. Este sufrimiento que surge debido a esta incapacidad se alivia cuando a la humanidad no sólo le sea mostrada una salida a esta situación que causa dolor, sino también cuando una fuerza y una sustancia realizadoras se vuelven activas en el mundo. Esta actividad, cargada con la fuerza del alma, es una expresión del amor que todo lo abarca. Es una prueba de un estado real y superior del ser, que será experimentado y utilizado conscientemente. Z.W. Lin, cofundador de la Escuela Espiritual, escribió lo siguiente sobre la fuerza y el poder santificador del amor. El amor verdadero comienza en la tierra, donde los seres humanos suspiran y luchan, y donde el espíritu está aprisionado en las apariencias de la materia. Aquí la gente lucha, y aquí está el lugar de nuestro duro destino de vida. Aquí debe nacer la vocación de querer ir más allá de la materia. Aquí el ser humano nacido del espíritu desciende a la materia para aprender a dominarla y espiritualizarla. De esta manera aprenderá a transformar la materia en espíritu. El amor verdadero comienza allí donde el ser humano está unido a la materia de la que no puede liberarse simplemente siguiendo los consejos de los demás, ni de manera automática. Es por eso que la filosofía de la Rosacruz no se trata de un sistema rígido y frío que se nos cuelga alrededor del cuello como una rueda de molino que nos haría doblarnos por el peso de sus instrucciones inalcanzables. No, se trata de la realidad de la vida. Ese tienes que amar, o de lo contrario, como pide el sistema, no aplica aquí. Hay en el mundo una incomprensión profunda sobre estos temas, ya que quienes no comprenden las cuestiones más profundas creen que tienen derecho a hablar de ellas. La gente juega y se entretiene con las verdades divinas. Sin embargo, la filosofía de la Rosacruz se relaciona con la realidad que es la sabiduría de la vida. Esta sabiduría de la vida no se limita a conocer gnomos y duendes, espíritus del aire y elementales, ni en conocer las leyes espirituales, ni a meditar sobre todas estas cosas, ni en analizar conceptos lógicos, ni en la fe que puede mover montañas, porque cuando falta la fuerza santificadora del amor, seguimos siendo nada. Entonces somos simplemente como metal que resuena o címbalo que retiñe. La fuerza santificadora del amor es la fuerza divina que Cristo nos revela. ¿Cómo pueden entender este amor quienes todavía están atados a la tierra? ¿Cómo pueden conocer las leyes del amor aquellos que, debido a una reacción equivocada a las leyes cósmicas de la vida y cuyo cuerpo de los deseos está 3/4 cargado con impulsos inferiores? Su pensamiento también está completamente dominado por esto y se refiere con suficiencia a la lógica y al intelectualismo. ¿Cómo pueden tales personas comprender la fuerza santificadora del amor? ¿Cómo pueden las personas que viven enteramente de la fuerza de sus instintos naturales comprender la fuerza santificadora del amor de Cristo? La respuesta a esta pregunta será por una transformación del ser humano natural en ser humano espiritual. Como alumnos en el camino, debemos ser cuidadosos y tratar de ver las cosas con claridad y sin ambigüedades. No nos centremos, pues, en viejas imágenes mentales extraídas de la revelación cristiana de la salvación y que llamamos mandamientos de Cristo, pero que no podemos cumplir. Tampoco nos servirá de nada un conjunto de reglas recomendadas como saludables. En la práctica de la vida real, descubrimos que no podemos recibir la fuerza santificadora del amor, sino que tenemos que nutrirla y cuidarla. Este comportamiento significa recibir a Cristo, es decir, al Cristo mismo, su fuerza, y no principalmente su enseñanza, porque esta última ya la conocemos desde hace 2000 años. Hasta aquí la cita.
Queridos amigos y amigas, Durante esta conferencia de renovación hemos examinado los tres principios fundamentales de la vida moderna, los cuales están contenidos en las palabras unidad, libertad y justicia. También hemos hablado acerca de la fe, la esperanza y el amor, los tres atributos espirituales de la nueva vida, como la conciencia del hombre nuevo en devenir. Sabemos que la realidad fundamental de la vida no son los principios a los que aspiramos, sino el estado de conciencia desde el cual trabajamos. Sin embargo, luchar por la unidad, la libertad y la justicia, sin los cimientos de una fe, esperanza y amor reales y vivos, es como construir nuestra casa sobre arena. Cuando llega una tormenta, nuestra vida pierde sus cimientos, nuestra casa se derrumba en pedazos. Solo sobre los sólidos cimientos de una nueva forma de vida pueden ser verdaderamente liberadores la fe, la esperanza y el amor, o lo que es lo mismo, la unidad, la libertad y la justicia. Intentar emular este poderoso triángulo, tratar de alcanzar el amor únicamente con principios y prácticas humanitarias, por refinadas que sean, tendrán inevitablemente consecuencias, como lo describió Jan van Rijkenborg en El Hombre Nuevo. El amor en la naturaleza, en tanto que propiedad de la bondad, tiene en primer lugar sus límites. En segundo lugar, no es incondicional. En tercer lugar, excluye a otros y por esto es egocéntrico. En cuarto lugar, aparece siempre acompañado de diferentes sombras, tales como la necedad, el interés personal, la indiferencia y el rencor. Como propiedad de esta naturaleza, debe tener en cuenta la ley de los opuestos. Por esta razón, esta ley es responsable de las enormes penas que la humanidad caída padece, ya que si uno de los aspectos más bellos de la facultad humana de la bondad puede llegar a transformarse de tal forma en su contrario y proyectar sombras tan peligrosas, es evidente que es precisamente en él donde reside la mayor fuente de sufrimiento. ¿No vemos todos los días la devastadora verdad de estas palabras? Sin embargo, ¿no resulta a veces difícil aceptar esta realidad? Después de todo, se ha derramado tanta sangre, sudor y lágrimas para establecer estos principios sublimes como fundamento de nuestra sociedad moderna. Sí, de nuestra civilización. ¿Por qué el amor, uno de los aspectos más puros de la bondad humana, se convierte tan fácil e inevitablemente en su opuesto? ¿Es realmente así como deben ser las cosas? Con seguridad que, si las personas pudieran solo ser amables entre sí por un momento, podríamos darle una oportunidad al amor. Entonces, podríamos hacer que se detenga este ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Pero, queridos amigos y amigas, sabemos cómo termina siempre esto. Y todos estamos aquí, unidos a la Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea. Precisamente porque tenemos una idea de la respuesta, la cual hemos oído tantas veces de manera reiterada. Nuevamente, en El Hombre Nuevo, Jan van Rijkenborg explica, refiriéndose a la segunda epístola de Pedro, los requisitos previos para el camino séctuple de la renovación, los cimientos sobre los cuales podemos construir para que nuestra lucha por la unidad, la libertad y el amor sea verdaderamente eficaz y dé resultados. Estas siete condiciones forman una secuencia de transformaciones, es decir, un camino de liberación en donde una orientación espiritual pura y ferviente perseverancia llevarán al ser humano consciente del alma a alcanzar el objetivo único. Este camino comienza con la fe, que debemos complementar con la virtud, añadiendo luego, paso a paso, nuestra virtud al conocimiento, al dominio de sí mismo, la perseverancia, la piedad, el amor al prójimo, hasta que finalmente manifestamos el amor. Con cada paso, los frutos espirituales de estas condiciones guían la conciencia del alma que despierta al siguiente paso, y avanzamos en una espiral ascendente de realización consciente del alma a través de una acción clara y puramente dedicada. Así vemos, queridos amigos, que el camino séctuple descrito por Pedro comienza con la fe y termina en el amor. La fe, la esperanza y el amor no son cosas que podamos poseer, sino que resultan de un proceso, de una aplicación práctica de principios espirituales. La fe, la esperanza y el amor son estados vivos de conciencia, son la fórmula y el fundamento para la transformación y el camino de transición hacia un estado de ser fundamentalmente nuevo y diferente. La clave, la piedra angular de esta conciencia, alma, espíritu, es la fe. La unión del átomo chispa de espíritu en el corazón con la luz del espíritu. La restauración de la unión viva entre el centro del microcosmos y la fuerza de luz espiritual que emana del todo. Este átomo chispa de espíritu es el vínculo, la esencia divina y, lo más importante, es el punto de unión interior entre todos nosotros. Si no somos conscientes de esta unión, no hay esperanza ni posibilidad del amor verdadero. Cuando la conciencia se abre a esta conexión, a esta presencia interior, cuando esto se convierte en una realidad viva o, al menos, en una posibilidad viva, entonces esta fe abre al buscador a nuevas fuerzas, a los impulsos de la luz espiritual que ahora pueden entrar en la conciencia y preparar al candidato para dar, conscientemente, el siguiente paso en el camino de la renovación. De esta manera, el alma quíntuple del candidato se adapta para recibir la gnosis y comienza a vivir de esta nueva condición, a través de esta apertura del espíritu. Como Jan Reichenborn explicó en la gnosis en su manifestación actual, la fe proviene del campo de fuerza, pero la esperanza comienza a brillar por el primer rayo del Espíritu Santo, el primer rayo de la fuerza séctuple. En la fe vemos las cosas de la vida nueva como desde lejos. En la esperanza siente la proximidad de la vida nueva. Es lógico que el tercer paso sea el amor. El amor es un estado de unificación, de volverse uno, de unidad absoluta. En este sentido, el amor es el estado de unificación con la gnosis, en tanto que segundo rayo, segundo aspecto del espíritu séctuple. En la fe ya existe una unión. En la esperanza, la unión con la gnosis se hace más estrecha, más íntima. Y en el amor, esta unión es un hecho consumado. Por lo tanto, vemos, queridos amigos, que el amor es la unidad absoluta, el hecho consumado, la condición del alma que ha sido preparada y elevada a una espiral superior de vida, hacia la vida verdadera. No tiene nada que ver con nuestra disposición emocional, con esa condición natural de parentesco familiar o fraternal, o con el reconocimiento mutuo de nuestra afinidad e interdependencia natural como seres humanos. Ciertamente, cada cosa o criatura en esta existencia experimenta tales emociones en su principio o en su propio estado natural de vida. Podemos ver la Trinidad de fe, esperanza y amor como tres templos, tres espirales de nuestro camino de ascensión hacia el hombre nuevo. Primero, cuando el candidato da prueba de su cooperación al establecer una unión consciente con el átomo chispa de espíritu en el corazón. Da testimonio de su fe. Segundo, esta fe permite que la luz y la fuerza que emanan de esta nueva conexión magnética se establezcan firmemente en su sistema, de modo que el ser consciente es irradiado con la esperanza de la transformación. Tercero, esta esperanza, y a medida que el candidato rompe todas las resistencias y se abre a la nueva realidad de su existencia, le conduce a una nueva forma de vida, como alguien que, al recibirlo todo, renuncia igualmente a todo. Es la manifestación del verdadero amor hacia toda la humanidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo habla de la naturaleza del amor, invitándonos a ir más allá de cualquier cliché emocional. El amor no es simplemente un estado de conciencia, sino una prueba viviente, una efusión de lo que hemos recibido. Con este amor, actuamos como canales para el Espíritu. Manifestamos un amor que no es obra nuestra, sino que es la manifestación del amor divino en nosotros y a través de nosotros. Pablo concluye: y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Para alcanzar este amor, esta vibración más elevada, primero necesitamos demostrar la fe, y a través de la fe viene la esperanza, el corazón purificado y la nueva facultad del pensamiento. Solo entonces puede tener lugar la unión con el Espíritu. Cuando, con esta espada y con esta armadura, el alumno puede conquistar el santuario de la vida, solo entonces se puede hablar del amor verdadero, en el que descendemos al nadir de nuestra existencia, a la oscuridad, en donde podemos encender la luz en los demás. La clave del camino es la fe, pero el amor es la realización, el cumplimiento. El poeta francés Jean Cocteau dijo: el amor no existe, existen solo los actos de amor. Amigos, todo lo demás no es amor. En el mejor de los casos, es una emoción. Solo a través de nuestras acciones, solo sobre la base firme de la fe y la esperanza, puede manifestarse el amor. El amor no es una cosa que podamos poseer, sino un estado de conciencia, un estado de ser que expresamos como prueba de la realización. Cuando la luz de la gnosis irrumpe en el corazón purificado y colma la conciencia, la reacción del amor, el amor al prójimo, se revela a quienes están dispuestos a ser salvados del caos de la vida ordinaria. Cuando el verdadero amor se ha convertido en nuestro estado de vida, ofrecemos a toda la humanidad el pan celestial que recibimos a través de nuestra unión interior con el Espíritu, cumpliendo nuestra tarea de recibirlo todo, darlo todo y, por ello, renovarlo todo. El candidato en quien ahora se manifiesta el verdadero amor tiene una consideración por toda la humanidad tan intensa, tan pura, tan objetiva, que un ser de naturaleza ordinaria no puede comprenderle. Este amor debe, de hecho, emanar no solamente como una vocación superior, sino como un estado fundamental del ser. Tan arraigada está esta nueva condición del corazón, de la cabeza y de las manos, que este amor no se manifiesta a través de actos voluntarios o decisiones conscientes, sino que es una reacción instintiva, una irrefutable forma de vida. En la inmensa fuerza del amor verdadero, todas las cosas tocadas y abrazadas por su radiación lo experimentarán como una elevación o una caída. Su llamado al corazón del ser humano se encuentra con una reacción fundamental, basada en el estado de conciencia del individuo. ya sea que el individuo esté o no preparado para ello, se produce una reacción. Esta nueva realidad da un significado real a las tantas veces mal interpretadas palabras de Cristo. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Este mandato del verdadero amor es un llamado a la acción, a una vivificación real y vibrante de la conciencia, alma, espíritu. Y la radiación de este amor viene como una fuerza de cambio, que se manifiesta ya sea como un ardiente deseo de salvación, de verdadera renovación, o como una experiencia dolorosa, como la espada que nos atraviesa y expone la falta de amor en nuestro ser. Muchos ven el camino gnóstico de iniciación como una vía de escape del mundo, una salida del punto más bajo de nuestra existencia en la materia. A veces incluso escuchamos la pregunta: ¿hay algún entrenamiento, ejercicio o método que pueda usar para lograr mi liberación de la esclavitud de esta vida? Queridos amigos y amigas, debemos informarles abierta y honestamente que tales vías de escape no existen, porque no es el amor verdadero lo que buscan, y es imposible alcanzar la liberación de esa manera. Si realmente anhelamos la liberación, debemos cruzar este nadir de la ilusión para descubrir ante nosotros el camino angosto hacia la verdadera unidad, libertad y amor. Y para continuar por este camino, es necesario abandonar todo equipaje, todos los tesoros del yo. Por eso Jesús le respondió al rico que anhelaba poseer este amor: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Queridos amigos, despréndanse de esas posesiones, despréndanse de la noción del yo, porque cuando el candidato se abre al camino, le envuelve un amor que lo impregna todo, un amor por todo lo que vive, un amor universal. Ya no existe el deseo de aislarse de la agitación de estos tiempos y de la humanidad, ni de nuestro prójimo. Entonces, el alumno se vuelve como Cristo, uno con ellos. Por eso, quien verdaderamente anhela poseer el verdadero amor, debe descender voluntariamente hasta el nadir, al punto más bajo de manifestación, desde donde comenzamos nuestro viaje hacia la luz, habiendo dejado atrás la ilusión del amor emocional, como leemos en El Hombre Nuevo, de Jan van Rijkenborg. Quien desea la curación debe estar dispuesto a hacer desaparecer la causa de todo sufrimiento, es decir, su ilusión, el engaño de sus sentidos, su instinto del yo, su pasión de existir, en suma, a sí mismo. Esto es anhelo de liberación. Entonces, podemos entrar conscientemente en el nadir de la vida, no para escapar de este mundo, sino para abrazar el mundo entero. Entonces, llevamos voluntariamente la cruz de Cristo para que nosotros también encendamos la luz en las tinieblas y amar de verdad a toda la humanidad. Que todos anhelemos alcanzar la fe y la esperanza necesarias para realizar este amor verdadero.
Thank you.
la fe pura concede el conocimiento interior, la seguridad de que la fuerza que parte de ella ayudará constantemente al alumno en el camino y le dará el poder. La poderosa fuerza que todo lo abarca debe ser mantenida viviente, ya que ella es la base para el hombre del comienzo. Estas son palabras que en todos deben ocupar un lugar central, mientras que en el fondo de su conciencia brilla el toque poderoso de la cadena de la fraternidad universal de Cristo. Queridos amigos, nos gustaría concluir este servicio con las siguientes palabras de Hermes Trismegisto. Dios, hijo mío, ha querido que la unión con el Espíritu, al alcance de todas las almas, fuese el premio de la carrera. Él hizo descender una gran crátera repleta de fuerzas del Espíritu y envió un mensajero para anunciar al corazón de los hombres: sumergíos en esta crátera, vosotros, almas que podéis hacerlo, vosotros que esperáis con fe y confianza elevaros hacia aquel que ha hecho descender este vaso, vosotros que sabéis para qué habéis sido creados. Que así sea para todos y cada uno de nosotros.